Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, 11:34. Sigue Tiempo de Juego y arranca el tramo final. En un domingo histórico, en un domingo que empezaba muy prontito para nosotros, 11:30 de la mañana en la radio, a las 12 arrancaba la final del Mundial Femenino que ha ganado la selección española. Pasó a la historia aquel 11 de julio de 2010 y pasará a la historia el 20 de agosto de 2023, la primera vez que la selección española femenina ha conseguido ganar un Mundial. Lo ha hecho venciendo 1-0 a Inglaterra, en un partido en el que hemos fallado un penalti, por ejemplo, en el minuto 69, con Jenny Hermoso. El gol es de Olga Carmona, que es noticia porque hemos conocido hace un par de horas que justo este fin de semana ha fallecido su padre. Ella ha jugado el partido, la autora del gol que le ha dado el Mundial a España, ha jugado el partido sin saber que su padre había fallecido. Ahora lo ampliamos con nuestra compañera en Australia, con Andrea Peláez, para que nos cuente dónde está la selección española, que creo que ya está volando ahora mismo rumbo a España para celebrar mañana este Mundial. Las reacciones de los protagonistas, luego en el tertulión vamos a escuchar lo que hemos hablado con Rubiales, con Jenny Hermoso, con Bilda, no se lo pierdan a partir de las 12 de la noche aquí en el tertulión. Antes, las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
Está ya aquí.
Esto.
Está Jenny Hermoso aquí y es que yo... campeona del mundo.
Campeona del mundo. Eso es. Lo hemos hecho y esto ya no nos lo quita nadie.
Tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes que me va a hacer emocionarme a mí.
A una leyenda.
Por el Aita, ¿eh? Por el Aita.
Por el Aita, todo por él, todo. No sé, ha sido un esfuerzo muy, muy grande de todo el mundo, en especial el mío, te puedo hablar del mío, y ha sido durísimo, así que no puedo estar más feliz de volver a casa con la copa.
¿Te imaginabas hace unos meses con esta medalla en el cuello?
Pues teniendo en cuenta que hace ya un año que me habían abierto la rodilla por no sé cuántos lados, me habían puesto un tendón nuevo que se tenía que convertir en ligamento, obviamente no lo imaginaba, pero mientras acabe así, que sea protagonista quien tenga que ser. Ya
este Mundial que pasa a la historia, que ha paralizado España porque por la mañana había plazas con miles de personas viendo el partido en pantallas gigantes. Aitana Bonmatí, la jugadora del Barça, elegida mejor jugadora del torneo. Salma Palayuelo ha sido elegida mejor de la final. La mejor joven del Mundial. Así que nos lo llevamos prácticamente todo y sobre todo nos llevamos una alegría y un momento histórico. Un antes y un después para el fútbol femenino español, que ya había dado pasos muy importantes en los últimos meses. Y luego está la polémica que se ha organizado por la celebración en el momento de entrega de copa entre Rubiales y Jenny Hermoso. Bueno, más por parte de Rubiales, que absolutamente exaltado de alegría, le coge la cara a Jenny Hermoso, la jugadora de la selección española, y le da un beso en la boca, un pico en la boca. Y hay muchas críticas en redes sociales y también desde el punto de vista político, pues ha salido Echenique, Irene Montero, para hablar incluso de violencia sexual, como lo oyen. Luego lo comentamos. Ya saben que tenemos en juego la final del Masters 1000 de Cincinnati, que es una final que nos suena porque fue la que vivimos en Wimbledon y que enfrenta, por tanto, a Alcaraz y a Djokovic. ¿Cómo están las cosas? Angelito García, muy buenas.
Y está ganando Carlitos. Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes del tramo final de Tiempo de Juego en un partido extrañísimo con mucho que contar. Se puso 2-4 arriba Novak Djokovic. A partir de ahí se le empezó a ver mareado, con mucho calor en Cincinnati y pidiendo comida a su banquillo. ha remontado Alcaraz, está mandando 6-5 y va a sacar para ganar el primer set, mientras que hemos visto a Novak Djokovic desde su banquillo gritar completamente fuera de sí que le trajesen creatina. Creatina, gritaba Novak Djokovic, que lo está pasando mal con el caro de Cincinnati. 6-5 y saque Carlitos Alcaraz.
¡Qué programón tenemos por delante! Ya saben que ha ganado el Barça en el primer partido de Liga en Montjuic al Cádiz 2-0 con goles de Pedri y de Ferran Torres en el tramo final de partido. El de Pedri llegó en el minuto 82, poco después el de Ferran Torres. Que acaban de patar 0-0 el Betis y el Atlético de Madrid en el Villamarín, y que el Girona le ha ganado 3-0 al Getafe con goles de Yangel Herrera y de Estuani en dos ocasiones. En segunda división, Oviedo 1, Racing de Ferrol 1 y Sporting de Gijón 3, Mirandés 0. Tenemos en juego un partido en Albacete. Albacete a Morevieta, que tiene que estar en los últimos minutos. ¿Cómo están las cosas, Miguel Yeste? Muy buenas.
Muy buenas noches, casi ya de lunes. Estamos en los 30 minutos y ayer me gustó esto de pausa hidráulica. Pues eso, en la pausa hidráulica estamos en estos momentos con empate a 2 en el marcador de un partido de lo más entretenido en el que se ha puesto el Amorebieta. 0-2, ha remontado en el final de la primera y en el inicio de la segunda el Albacete con goles de Manu Fuster y Quiles. Repito, vale. Minuto 31 casi ya. Y termina la pausa.
Pues ahora cantamos el final en cuanto pite el árbitro. La jornada de primera se cierra mañana a las 7 el Deportivo Alavés Sevilla y a las 9 y media el Granada Rayo Vallecano. Y luego el día tiene otras muchas noticias. Una la ha contado Joseba Larrañaga aquí en COPE, en Tiempo de Juego. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Laporte cerca de fichar por el Al Nassr.
No, yo cerca, ya está cerrado.
Fichado.
Falta que pase el reconocimiento médico, que se espera que no haya ningún problema, y mañana por la mañana incluso puede pasarlo y después firmar. 3 años a más de 20 millones
por temporada,
que pueden llegar a 70 perfectamente en esas 3 temporadas, y va a ser compañero de Cristiano Ronaldo.
Va a ganar Laporte 60 y pico millones de
70.
Euros. 70 millones limpios en 3 años. 70 millones limpios en 3 años. 11 y 40, a esta hora la noticia está en dónde está la selección española de fútbol femenino. ¿Está volando o no? Andrea Pérez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, la selección española está volando desde hace algunas horas rumbo a Madrid, a España, donde va a llegar mañana lunes, allí en Madrid, por la noche, para celebrar con todos los aficionados este título único e histórico para la selección española de fútbol femenino y, evidentemente, para todo el fútbol español. Y nada más aterrizar, lo van a celebrar con la afición allí en Madrid. Va a ser exactamente en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, a 5 minutos de la estación de Príncipe Pío. Se va a montar un escenario con actuaciones musicales, con pantalla gigante, con animación y con muchísimas más sorpresas. Y, por supuesto, con las 23 protagonistas de esta Copa del Mundo. A celebrar con todos los aficionados que se acerquen por allí.
Vamos a ver si en la celebración está Olga Carmona. Yo supongo que no. Ha fallecido su padre. Como decimos, están poniendo mensajes de apoyo en redes sociales tanto Vinicius como Fede Valverde, Fran García, jugadores del Real Madrid, el club en el que está Olga Carmona. Ella es sevillana, pero juega en el Real Madrid. ¿Qué se ha sabido de todo esto? Porque no le han dicho nada, aunque un oyente nos ha dicho que él creía que el fallecimiento del padre de Olga se había producido el viernes.
Sí, a mí también me llegaba esta información minutos después de finalizar la zona mixta en la que hemos hablado con Olga Carmona, y la rueda de prensa de Jorge Vilda nos llegaba a los medios de comunicación que estamos aquí esa información, la información de que el padre de Olga Carmona habría fallecido el pasado viernes. La familia le habría incluso enterrado en Torremolinos, por lo que nos comentaba. Y habían decidido no decirle nada a Olga por el momento en el que se encontraba previo a la final y para no,
alterarla,
condicionarla y alterarla en un momento tan tan importante, efectivamente. Y se lo han comunicado después del partido. No sabemos de qué forma, ni sabemos cómo está la futbolista ahora mismo, pero es verdad que ella misma tuiteaba, dejaba un tuit en redes sociales que... parece dejarnos ver que ahí, al menos de momento, no lo sabía y era horas después del partido.
Sí, sí, en la celebración, un par de horas después del partido, todavía estaba tuiteando con alegría la que ha marcado el gol definitivo en la semifinal y luego también en la final del Mundial. Pues luego estamos de nuevo por allí, Andrea, y nos cuentas cómo ha sido este día absolutamente histórico en Sydney. Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
11:43, hora menos en Canarias, tramo final de tiempo de juego. ¿Cómo está el partido de Alcaraz?
¿Cómo está? Mira lo que acaba de hacer. Ese grito, ese vamos, es de Carlitos Alcaraz, que acaba de ganar el primer set con un revés paralelo extraordinario ante Novak Djokovic. Veo banderas de España en la grada de Cincinnati. Set para Carlitos Alcaraz, 7-5 para él. Y eso que lo fue perdiendo 2-4 a un set de volver a ganar a Novak Djokovic. Ojo, por tercera vez en cuatro partidos y llegar, cómo no, si no lo es ya, como máximo favorito al US Open.
Flipante, ¿eh? No estaba ni mucho menos Alcaraz en su mejor momento en los dos últimos torneos. Y sin embargo, ahora ha levantado ese break de Djokovic.
Está jugando a un nivel, pero vamos, o sea, no te diría infinitamente superior a todos los partidos que ha jugado en Toronto y en Cincinnati, a todos.
Bueno, pues ahora les contamos cómo arranca el segundo set en esa final del Masters 1000 de Cincinnati. Las conexiones abiertas están, por supuesto, también con el Benito Villamarín, donde ha terminado ese Betis 0, Atlético de Madrid 0. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo has vendido muy bien el partido, pero no tenía buena venta, ¿eh?
Sí, era un poquito mejor que echarse arena en los ojos, la verdad, porque cero tiros a puerta del Betis en 90 minutos, aunque es verdad que ha tirado mucho fuera, dos tiros del Atlético, pero ninguno con peligro de verdad, un empate a cero de dos equipos que venían de ganar la primera jornada, con buenas sensaciones el Atlético contra el Granada, con muy buenas también el Betis en Villarreal. Pero hoy hemos visto muy poquito. Muy poquito de los buenos, muy poquito desde el banquillo y muy poquito de los que han jugado.
En la zona de vestuarios están Antonio Ruiz e Isaac Escalera. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí en la sala de prensa esperando la comparecencia, todavía no lo ha hecho, del Cholo Simeone, que va a ser el primero de los entrenadores en un partido que yo creo que no tiene mucha explicación, que ha sido un truño, que al final yo he visto muy espeso al Atlético de Madrid, a lo mejor no como en la primera comparecencia el otro día frente al Granada, sino por las condiciones que acompañaban al partido. A mí me contaban desde el vestuario antes de empezar que tenían problemas para calentar, que tenían problemas para acondicionarse, para aclimatarse, y al final, bueno, pues ese punto yo creo que el Cholo lo va a valorar como bueno, porque insisto, la estadística de ocasiones. Mira, ahora justo sale el Cholo Simeone
a sala de prensa.
Sale a esta rueda de prensa.
No, sí. Hemos dicho, por cierto, es que como fue, eso sí que fue lo primero que pasó en el día, que hay otra chica que es de oro en el día de hoy. En los Mundiales de Atletismo de Budapest ha ganado el oro en los 20 kilómetros marcha María Pérez, después de que lo hiciera Álvaro Martín, también en esta misma modalidad. Bueno, pues los dos oros en los 20 kilómetros marcha para el atletismo español. Tenía unas molestias, pero parecer el jueves va a poder estar en la prueba de los 35 kilómetros marcha.
Hemos contado la noticia, Juanma, de que se ha producido una pequeña micro mientras ganaba la medalla de oro de hoy. El jueves tiene los 35 kilómetros marcha, que para que nos situemos todos, tiene el récord mundial, que la acaba de conseguir, es decir, es más favorita todavía que en el 20, ¿eh? Y nos dicen que nada más terminar la prueba, todos eran muy pesimistas, que veían muy pocas opciones de competir, pero que según ha ido pasando el día, cada vez son más optimistas. Quiero creer que han encontrado o solución, o que la micro rotura era tan pequeña que creen que va a soldar.
Y Álvaro Martín, que también va a correr los 35 kilómetros marcha.
Y Miguel Ángel López, que es campeón de Europa de la distancia. O sea que en marcha todavía podemos conseguir alguna medalla. Hoy nos hemos llevado el disgusto enorme de ver a Mo Katir, que llegaba con la segunda marca mundial del año, quedarse fuera de la final de 1500, porque ha hecho una semifinal bastante floja, ha llegado muy crispado a la recta de meta, y del cuarto puesto que se metía en los seis primeros, ha terminado décimo y se queda fuera de la final si se ha metido Mario García Romo.
Ha colgado una foto, Antoñito, hoy en sus redes, de un termómetro de Sevilla con 48 grados, cuando faltaban creo que dos o tres horas para que empezara el partido. Claro, el termómetro estaba al sol. Lo que no sé es si luego durante el partido ha sido tan insoportable, Rubén, la sensación, a lo mejor en la cabina menos, pero igual en el campo, que corre menos el aire, era absolutamente insoportable, ¿no?
No, es insoportable. O sea, jugar con 38 grados... Es que son 38 grados. Para que te hagas una idea, cuando sales del tren, del AVE en Santa Justa,
te pega un bofetón. Sí, sí.
Es un bofetón de calor. O sea, es como si te metes en una sauna seca. Y jugar al fútbol a 38 grados es que es casi imposible. Hacer cualquier actividad física es casi imposible. Imagínate el fútbol de alto nivel. Entonces...
Pedrito, perdona, ¿hay alguna temperatura límite en el reglamento para jugar al fútbol? ¿Marca el reglamento alguna temperatura límite? No te suena, ¿verdad?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un protocolo en partidos de FIFA y de UEFA. Debe estar rondando más o menos esa temperatura.
Sí, ¿eh?
Lo mismo que cuando hay mucho frío, alrededor de 10, 11 bajo cero, ya es el límite de no jugar.
Sí, sí.
Pero vamos, que aquí en España se ha jugado muchas veces con esa temperatura.
Aquí hemos jugado con todo. Sí, sí. Antoñito, ¿ha comenzado el Cholo?
Sí, está hablando el Cholo Simeone. Está hablando de lo difícil que ha sido aclimatarse a la temperatura, que ha ido de menos a más su equipo, y ahora vamos a intentar escucharle.
pareció que el segundo tiempo era el partido que queríamos hacer. Entramos al primer tiempo y obviamente hablamos con los chicos que no estábamos haciendo un buen partido, que teníamos que jugar y sobre todo correr, más allá de que hacía calor y más allá de las preparaciones que todos los equipos tenemos. El Betis fue mejor en el primer tiempo, en el segundo tiempo bajó el ritmo, nosotros en el segundo tiempo lo subimos. Y bueno, tendremos que convivir con estas situaciones, y aquellos que tengan más contundencia en las áreas, en las jugadas que aparezcan, se llevarán los partidos.
Hola, Cholo, Antonio Ruiz, directo para el partidazo. El punto al final, por todo lo que estás contando, es bueno, fuera de casa, se ganó el primer partido, se da por bueno el punto.
A ver, nosotros queríamos ganar, no se pudo ganar, intentamos en el segundo tiempo, sobre todo, poner el equipo de cara a tener opciones de ganar el partido, las tuvimos, cuando bueno, se hace lo que uno tenía que hacer, no se puede hacer nada más, se empató, a seguir trabajando y a esperar el próximo partido.
Son las declaraciones del Cholo en sala de prensa. Hemos escuchado la pregunta de Antonito Ruiz. Cerca del vestuario del Betis está Isaac Escalera. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está bien Isco, ¿eh?
Está bien Isco. La verdad que ha hecho un partido brutal, ¿no? Ha hecho un partido extraordinario. Hasta que le han llegado prácticamente las fuerzas, Juanma, ha hecho un partido muy bueno. Para mí es el mejor del Betis en la primera parte. Aquí estoy viendo incluso a muchos chavales con la camiseta de Isco y ha sido el mejor. Está siendo, la verdad que, vamos aquí al querido Julio, director de comunicación del Betis, muy, muy buena primera parte. Al igual que en Villarreal, que estuvo a una gran altura y lo que parecía que era poco probable lo está consiguiendo un auténtico entrenador extraordinario como Manuel Pellegrini, ¿no?
Mira, está Isco justo ahora dirigiéndose a la posición de los compañeros de Dazón. Estaba yendo con Capi, que es comentarista, y va a hablar Isco. Y como yo es que hace años que no le escucho la voz a Isco, más que la entrevista en Marca de este verano, a ver cómo está Isco.
¿En este regreso a la élite?
Bueno, me estoy encontrando bien. La verdad que estoy muy contento de llegar a un club como el Real Betis. La acogida de la afición, de los compañeros, del entrenador está siendo muy buena y la verdad que me siento muy feliz, con ganas de demostrar, con ganas de ayudar a mi equipo y bueno, estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla.
¿Estás al 100% o todavía puedes más?
Estoy mejor de lo que esperaba. Al final es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien. Todavía yo creo que me quedaba más fuerza, me quedaban piernas, pero bueno, el míster me está cuidando, contento y nada, hay que seguir y ojalá podamos disfrutar todos y hacer un año muy bueno.
¿Qué tal, Isco? Decía antes el míster que te encuentra físicamente bien, que te ve activo. Quiero hablarte de la parcela también mental, ¿no? De cómo has trabajado, de ese recuperar el entusiasmo, de recuperar la ilusión. Si hay también un trabajo, además del físico, si hay también un trabajo mental, ¿no? A la hora de afrontar un reto como este.
Sí, la verdad, bueno, como he dicho otras ocasiones, he pasado un momento complicado. Al final decidí parar un tiempo porque lo necesitaba, necesitaba reciclarme un poco mentalmente. He contado con ayuda familiar, con ayuda psicológica y bueno, al final la salud mental es importantísimo. Tenemos que darle más conocimiento a eso y bueno, ahora muy contento, con ganas de seguir, como ya he dicho antes, de demostrar y al final pues mi pasión es el fútbol y contento de seguir disfrutando de mi profesión.
Isco, sobre esto que decías, ¿por qué sentías que necesitabas esa ayudita, ese apoyo?
Bueno, había pasado momentos complicados con todo lo que me ha pasado, que ya lo conté, luego pasó lo de mi fichaje que se frustró en Alemania y eran muchas cosas malas. De hecho, tenía bastantes ofertas, pero sentía que no estaba preparado y bueno, me he reciclado, he trabajado física y mentalmente y ahora estoy preparado y con ganas de jugar al fútbol, que es lo que me gusta.
Oye, pues bravo por Isco, en esta entrevista, admitiendo que ha necesitado ayuda, que es algo que ya había contado en Marca también. y que está mejor de lo que esperaba. Que, y poniendo en valor la salud mental, que muchas veces en los jugadores pensamos que solo es cuestión de piernas y de técnica, y claro, la cabeza también juega un papel importante, sobre todo cuando las cosas se ponen duras y cuando el viento sopla de cara. ¿Ha acabado la comparecencia del Cholo? ¿Ha dicho algo más destacado, Antoñito?
No, nada más. Simplemente, pues eso, abundar un poco en la importancia del punto en las circunstancias que se ha dado para los dos equipos, porque él ha reconocido que se notaba a los dos equipos muy cansados, que le costaba mucho encontrar el ritmo normal y natural de su juego. Así que, bueno, se van todos contentos. Le hemos vuelto a preguntar por la incorporación de ese 5, que es lo único que tiene pendiente el Atlético de Madrid, pero antes de eso está a sacar a Joao.
Muy bien. Pues luego te llevamos en el tertulión para hablar del Atlético muy de Madrid. Bien. Un abrazo, Antonio.
Vale, hasta luego.
Escalera, ¿algo más desde la zona de vestuarios del Villamarín?
Esperando a que llegue Manuel Pellegrini, que llega en estos momentos, y la afición que se queda con un buen sabor de boca, no por el punto en sí, sino por la competitividad del equipo. Recordemos, ojo, sin William Carballo, sin Fekir, sin Luis Enrique lesionado y jugando ante un todo Atlético de Madrid.
Perfecto, pues si hay noticia volvemos por allí. Un abrazo, Isaac.
Un abrazo.
Adiós, ¿cuánto Juan. Añaden en el Carlos Belmonte en Albacete a Morevieta, Miguel Yuste? ¿Y este?
Nos vamos a ir al 51, Juanma, y estamos ya pasados el 45, así que 6 minutos todavía por delante. Empate a 2.
51, partido cortísimo, Pedrito. Ahora un alargue de 6 minutos es una cosa, vamos, sí. Express. Partido express.
Casi ridículo.
Un partido absolutamente express. 11:55, hora menos en Canarias, va a comenzar el tertulión. Del resto solo nos queda pendiente decir que en baloncesto ya tenemos lista para el Mundial, que Escariolo ha dado los 12 para el Mundial que se va a jugar en Japón, Indonesia y Filipinas a partir del día 25 de agosto. La única duda era la de Alberto Díaz. Y finalmente va a estar en la cita mundialista. Y en MotoGP hemos tenido competición en Austria, Gran Premio en Austria, victoria de Banaya, y Alex Márquez ha sido el mejor español de la carrera, ha terminado en quinta posición, su hermano Marc terminó en duodécima posición. Así vienen las cosas. ¿Cómo está Alcaraz en el arranque del segundo set, Angelito?
Bueno, pues ha empezado Djokovic bastante recuperado. Claro, es lo que tiene cuando el toilet break para todos los tenistas del mundo dura 3 minutos más 2 adicionales si te cambias de ropa, y si eres Novak Djokovic te dejan 10, 12, 14 o los que necesites. Así que se ha ido al vestuario
Novak
Djokovic,
ha parado el partido. No llores ya en la final de Masters 1000 aquí.
Yo simplemente señalo una absoluta realidad, y es que Novak Djokovic tiene unas reglas y el resto tienen otras. 1-0 en el segundo set para Novak Djokovic. 40-15 para Carlitos, que quiere poner el 1 iguales, de hecho lo pone. Juego para Carlos Alcaraz, 1 iguales. Y enseguida, es que quiero que lo oigas de su propia voz, te voy a decir lo que le ha dicho Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz. Vamos a crear un poco de hype. Sí. Lo que le ha dicho Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz en mitad de este calor que está asfixiando a Novak.
Le ha dicho algo y lo vamos a emitir, ¿verdad?
Efectivamente.
Qué bonito, el cebo, sí señor. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego, que van a escuchar el tertulión, que están escuchando este tramo final. En Eco 10, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues mira, pueden escribirnos sus opiniones y comentarios al número de WhatsApp 637-230010, al Twitter @TJCope y al Instagram, @Tiempo de Juego. Dos estrellas brillan en el firmamento, la estrella de la campeona del mundo y la estrella que más brilla, la de un padre orgulloso de su hija desde el cielo por ver cómo su sueño desde niña se ha hecho realidad. Un abrazo muy fuerte para Olga y su familia. ¿Cuánto tenemos que aprender de los arbitrajes ingleses? Los jugadores en España dominan a los árbitros, pero en Inglaterra entra el comité de oficio y se termina todo. Entonces lo de Laporte es un adiós a la selección, ¿no? La verdad es que una pena ahora que teníamos un central mínimamente fiable. Le ha durado mucho al Atleti el primer puesto, ¿eh? El otro día contando el tiempo que llevaban sin estar primeros y en una semanita. Y uno último nos lanza una pregunta: si en el norte de Europa se acaban las ligas en noviembre y diciembre porque hace mucho frío y por la nieve, ¿por qué aquí se juega cuando hace más calor y es insoportable? ¿No deberíamos intentar cambiar eso?
Bueno, está bien eso que plantea Neko. ¿Qué pasa? ¿Que si fichas por un equipo de Arabia es el adiós a la selección? No tiene por qué, ¿no?
No, claro.
Claro.
Si tú consideras que es una liga competitiva.
Encima, no, centrales precisamente no es lo que nos sobre. Hombre, habrá
Cristiano
que...
Cristiano sigue yendo con Portugal. Por
favor. Bueno, pero es Cristiano, pero a ver Laporte, que le costará más, no lo sé, pero... No, yo no descartaría que Laporte deje de ir a la selección porque juegue en la Liga de Arabia.
Yo creo que da el paso para eso, para que ahí va a jugar seguro.
Sí, para poder ir a la selección.
Pero por dinero.
Sí,
por
los 70 millones de euros son un detallito. ¿Querías decir algo, Angelito? ¿No? ¿Cómo va el partido de Alcaraz?
Pues sigue exactamente igual cuando más dos pasos, 7-5, uno igual. Bueno,
por cierto, hemos cronometrado 4 minutos 55 sí, segundos sí. Ha estado Djokovic.
No vaciles, que ni has cronometrado, que ha estado mucho
menos de 5 minutos.
11:58, hora menos en Canarias, está a punto de empezar el tertulión, que es el tramo de opinión más importante, más influyente de la radio deportiva española, también en días históricos como este 20 de agosto de 2023.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.